Muy buenos días a todos. Pues ya a fin de año llegamos el último domingo, como dijeron, sí es cierto, es el último domingo del año. Creo que nos ha ido muy bien aquí en Grace Chapel. Dios nos ha bendecido mucho, mucho, mucho. Siempre le doy gracias a Dios por esta iglesia, por ustedes que están aquí, que crecemos juntos, estudiamos juntos. Muy bonito pasarla con ustedes. Bueno, como dijo Jason, quería decir primero, sí, agradecer por todos ustedes. Es fin de año, como sabemos. Y Jason, como mencionó, estamos a través de la Biblia, en 2 años, yo creo que va a ser unos 3. Pero hoy el mensaje no estamos en Tesalonicenses, estamos un mensaje que espero yo venga de nuestro Señor. El fin de año, o año nuevo, un mensaje diferente. Estuve hablando con Jason y Joel, me dijeron, no, no, no te tienes que quedar ahí, puede estar abierto a lo que sea. Bueno, es su culpa, es un mensaje diferente. Pero sí, primero que nada, hay que orar para que Dios esté con nosotros en el mensaje. Dios Padre, Creador de todo el universo, te quiero dar las gracias por esta mañana, porque estamos aquí unidos en tu nombre, Dios, porque venimos aquí a aprender. Te quiero dar gracias por todos los que están aquí y por los que no están también, que quieren venir, que no pudieron. Te pido por ellos. Te pido por el mensaje de hoy que en realidad venga de ti, Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que no sea un mensaje que venga de mi opinión, que sea tuyo, que sea la verdad, Dios. Te pido por todos nosotros que escuchemos el mensaje, que aprendamos de ti. Te pido esto en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de hoy, estuve estudiando, orando mucho, mi esposa y yo. De hecho, quiero agradecer a mi esposa porque estudiamos juntos. Le quiero agradecer que me ayudó para prepararme. Y estuvimos orando sin cesar mucho porque fue una semana difícil. Aparte de que fue Navidad, estuvimos con la familia en todos lados, nos enfermamos un poco, pero aquí estamos y aquí está mi esposa con mis hijos también, un poco enferma. Pero estuvimos orando y pidiéndole a Dios que nos dijera qué platicar. Y entonces estuvimos pensando en el año, cómo pasamos el año, cómo nos fue el año nuevo que viene, nos pusimos a reflexionar y qué es lo que tenemos que hacer. Porque sabemos que el mundo, o pues todos, es muy común decir que voy a hacer una resolución nueva. Y entonces nos pusimos a reflexionar en eso. Pero que en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo indicado? Y pues creo que caminar en la voluntad de Dios es mucho, mucho mejor que una resolución. Que quiero decir, no son malas las resoluciones, no estoy diciendo no hagan resoluciones, pero hay algo mucho, mucho mejor. Y entonces hoy vamos a ver 7 resoluciones para completar este año. No, no se crean, quería ver sus caras, a ver qué. No, claro que no. Vamos a ver el mensaje. Y hablando de las resoluciones de Año Nuevo, ¿qué es el propósito de una resolución? Pues uno quiere siempre cambiar o hacer algo diferente o hacer algo nuevo, o reflexionan y quieren mejorar, es todo llega a ser un cambio, es cambiar. Y la mayoría de las resoluciones no se completan durante el año. Siempre terminan en 2 semanas o un mes, lo que sea, cuando empiezan. ¿Por qué? Porque no hay como un empuje, no hay esa. En realidad no quieren, dicen que quieren, pero ¿por qué no lo hacemos? Nunca lo terminamos. O alguien les dice, sí, cambia esto, y dicen, ah, sí, yo voy a cambiar porque sí, cierto, tienes razón. O sea, alguien nos impone esa idea. O también la resolución es para beneficio personal. Por decir, dicen, quiero trabajar más en el du en el trabajar duro en el trabajo para ganar más dinero. Entonces ya es como beneficio personal y son razones como equivocadas, que otra vez no está mal tener resoluciones, pero hay resoluciones más serias, como más fuertes o más serias, que uno dice, quiero mejorar como persona. Reflexionamos y decimos, quiero tratar mejor a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, lo que sea. Son serias y sí es bueno tratar de hacer eso. Ayudar a otros es otra. Una de las más fuertes es que dicen, voy a dejar de tomar, voy a dejar una adicción, las drogas o cosas así. Y creo que son de las más fuertes, pero también son de las más difíciles de completar cuando decimos nosotros mismos, decimos, yo lo voy a dejar, que es la diferencia. Porque ¿cuál es la motivación ahí? Uno se dice, yo lo voy a hacer, pero entonces, ¿cómo puede cambiar uno? ¿Qué tiene que hacer uno? Hay en el mundo, en la sociedad, doctores que dicen, sí hay estrategias para ayudarte con problemas, pero en realidad no llegan a la solución. No tienen ese impacto al cambio que uno en realidad busca. Uno siempre busca ayudarse uno mismo, que es donde nos equivocamos, pienso yo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que analizarnos qué es el problema. El problema, sabemos por las Escrituras, que el problema somos nosotros. El problema es nuestro corazón. Nuestro corazón es corrupto, caído, aunque no lo queramos enfrentar. Esa es la realidad. El mundo dice, ámense a sí mismos y podrás amar a los demás como quieres. Pero, ¿qué significa eso? Yo nunca he entendido qué quiere decir eso. ¿Cómo se puede amar uno mismo? ¿Cómo sabemos qué es amor si nos lo estamos dando nosotros mismos? Si estamos buscando amor, entonces decimos, ámate a ti mismo, no tiene sentido para mí, porque seguimos siendo nosotros el problema, entonces no hay solución. Pero así es como dice la sociedad del mundo. Y también dicen, eres perfecto como eres. Creo que lo traduje así en inglés, you're perfect the way you are, así dice, eres perfecto como eres. Y el mundo, y lo vemos en las películas, todo, en todos los libros, en todas historias, en internet. Ese es el mensaje que ahora el mundo es, donde traen a uno a reflexionar, como por ejemplo hay películas de Disney, y me imagino que todos han visto películas de Disney, ¿no? ¿Quién ha visto películas de Disney? Si ya levantaron la mano, muy mal. Nosotros las vemos para estudiarlas. Pero en las películas de Disney, el mensaje, en la historia siempre está batallando uno, está buscando cuál es la solución, el problema, pasa por una aventura y encuentra, al final, se dan cuenta que, ellos son perfectos como son. O sea, se buscaron todo este tiempo y dijeron, en realidad yo ya estoy bien, todos me tienen que aceptar como soy, yo soy perfecto. Y ese mensaje no tiene nada de sentido. Al contrario de la Biblia, las Escrituras, cuando decimos, ok, estamos buscando, vamos por esa aventura que todos pasamos por cosas difíciles, y llegamos a ese punto donde nos damos cuenta que nosotros somos el problema. Es la diferencia. El mundo te dice, ya llegaste a esa aventura hasta aquí, tú eres la solución, no tienes que cambiar. La Biblia, Jesús nos dice, llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta que tú eres el problema, necesitas cambiar, necesitas alguien de fuera que te salve, que te ayude. Entonces, hay una, siempre el mundo y las Escrituras siempre van en contra directamente, siempre. Y entonces sabemos que, bueno, espero y sepamos cuál es la solución de la cual voy a hablar más tarde. Porque si nos damos cuenta que creo que lo más difícil, yo me acuerdo, yo llegué, ese punto fue el más difícil de mi vida, entender que mi corazón era el problema. Yo trataba de ver señales, yo trataba de excusar con la ciencia, evidencia de la Biblia, para no creer, según yo. Pero hasta que no me di cuenta que en realidad era mi corazón el problema de por qué yo estaba mal. Cuando me di cuenta que yo era un pecador ante Dios y me di cuenta de eso, fue tan impactante. De ahí se detuvo, como si va uno manejando y va encarrerado, muy recio. Y llegas a ese punto, te detienes, es un alto, y te detienes. Entonces de ahí, ¿le sigues o te puedes devolver? Yo, gracias a mi Dios, a la Biblia, yo supe que me tenía que devolver y voltear ¿a quién? A Dios. Pero no todos hacen esto. Unos pueden llegar a ese punto y seguir otra vez. Porque sí pueden decir, ah, estoy mal, pero no voltean a Dios. Y entonces es ese punto, ese momento en nuestras vidas es muy importante. ¿A dónde vamos a voltear? Bueno, y entonces analizándonos, quiero decir que las resoluciones no son malas, porque sí podemos trabajar mucho para mejorarnos, como por ejemplo ejercicio, un mejor trabajo, hacer mejor en el trabajo, cosas así. No son en sí malas, pero sin Dios no tienen valor, no tienen sentido. Siempre va a estar un vacío ahí. Y me puse a ver, había muchos atletas, cuando me puse a investigar y tratar de hacer este estudio, que lo han ganado todo, pero llegan a ese punto y dicen, ¿para qué fue esto? Y tengo aquí la referencia, no la traduciste en inglés, pero que dice, este es de Tom Brady, que dice, cuando ganó creo que su cuarto Super Bowl, y estaba ahí y dijo, tiene que haber más que esto. Se puso a pensar, ya lo había ganado todo. Él trabajó, me imagino que desde la primaria, secundaria, estuvo trabajando duro, esforzándose, y para ganarlo todo. Y entonces, por fuera se ve bien, qué exitoso su vida, deporte, dinero, tiene todo. Pero él, por dentro, estaba vacío. Decía, tiene que haber algo más. ¿Y qué es ese más? Entonces, lo que estoy diciendo es que resoluciones para mejorar no son mal, no están mal en sí, pero si dejamos a Dios fuera de nuestras resoluciones, pues entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué nunca nos va a llenar nuestros deseos de mejorar, porque son de nosotros y no son de la voluntad de Dios? Entonces, a eso voy. Si estamos en la voluntad de Dios, las resoluciones, que no estoy recomendando hacer resoluciones, pero si estamos en la voluntad de Dios, nuestro cambio es natural o viene de Él. No es natural, viene de Él, ya es un cambio donde podemos hacer las cosas que viene, pero a través de Él, por Él y no para nosotros. Y puse una imagen ahí. Quería decir primero las imágenes, que todas las imágenes que vieron fueron de inteligencia artificial. Si vieron que no era Tom Brady es porque no era él, era Jorge de volada supo. Pero era inteligencia artificial. Ya me surgió también. Pero la diferencia entre Tom Brady, uno que se sintió vacío al ganar todo, hay mucha diferencia a los atletas que lo han ganado todo también, pero están completos. Ellos lo ganaron y dijeron, fue Dios que me acompañó a ganar esto, fue Dios el que me dio todo para ganar esto. Y entonces es una gran diferencia a cómo ven el mundo o lo que ganaron, lo que tienen, dándole gracias a Dios en vez de ellos mismos. Si vemos nosotros mismos, no tenemos nada, porque otra vez, es de nosotros, no estamos completos. Pero entonces, espero lo puedan leer, yo se los voy a leer, está muy chiquito, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? En las Escrituras está lleno de la voluntad de Dios. Si la leemos, si caminamos en ella, podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Pero sí quiero leer primero de Tesalonicenses, capítulo 5, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 22, que dice, pero le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Eso es de la voluntad de Dios. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Entonces, orando sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora quiero dar como un cambio de perspectiva de cuando nosotros hacemos resoluciones y queremos mejorar. En realidad es la voluntad de Dios, porque Él quiere cambiar, que no es malo, pero ¿viene de nosotros o viene de Dios? Entonces tenemos que saber si viene de Dios. Pero estando en la voluntad de Dios, creo que ni tenemos que hacer esa pregunta, porque estando en la voluntad de Dios ya estamos completos y no vamos a tener que decir que tengo que cambiar. Sí, somos imperfectos, no lo somos, pero ya caminando en el Espíritu, estando en la voluntad de Dios, es diferente a estar siempre fallando y decir, voy a hacer una resolución. Haciendo resoluciones significa que estamos siempre mal, porque siempre queremos estar cambiando y siempre estamos fallando. Y entonces, caminar en el Espíritu, quiero compartir esto también, en Gálatas 5, que le voy a dar tiempo a Jason, o tal vez lo puede leer. En Gálatas 5, 16, 21. Le voy a dar unos 5 segundos. Donde dice, digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso es caminar en la carne, es lo que está explicando primero. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero entonces, si seguimos leyendo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, caminando en el Espíritu, salen esas cosas, los frutos están ahí. Si estamos obedeciendo, caminando en el Espíritu, leyendo, estando en la palabra siempre, que es difícil, yo lo sé. Y tal vez está un poco confuso, pero lo que estoy diciendo es que las resoluciones que nos proponemos siempre, ¿por qué vienen? Porque sabemos que necesitamos cambiar. Y ese cambio lo queremos sacar de nosotros, pero si estamos en la voluntad de Dios, si estamos caminando en el Espíritu, ese cambio ya está ahí, no viene de nosotros, es a través de Cristo Jesús para nosotros, es Él, el cambio es Él en nosotros y no nosotros para nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo puede cambiar uno? La pregunta, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es algo? O sea, es fácil decir, camina en el Espíritu, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué impacto tiene eso? Y nos pusimos, Lupita y yo, mi esposa y yo, a ver cosas en esta vida, en este mundo, donde gente fue rescatada, donde los rescataron, alguien les salvó la vida y tuvo un impacto muy grande, y entonces les cambió la vida por completo. Este ejemplo en la foto, si recuerdan, eran unos mineros en Chile, 33 mineros en Chile en el 2010, donde estaban en una mina, creo que de cobre, y se derrumbó el túnel, donde el único escape que tenían, y quedaron atrapados. Por 72 horas, 48, ¿qué fue? No, 72 horas, no había comunicación. Se quedaron ellos solos y tenían dos latas de atún y se repartieron entre ellos. Entre esos días, poquita agua y el atún entre ellos. Y eso fue la primera. Todo esto que pasó duró, ya después de 72 horas, tuvieron comunicación y trataron de rescatarlos. Y sí los rescataron y duró 69 días todo, desde que se derrumbó el túnel hasta que salieron todos, fueron 69 días. Y las historias de cuando ellos salieron, las historias personales de los 33 mineros, era de gozo, era o sea, estar agradecidos. Y todos decían, todos tenían un testimonio que decían que les cambió la vida, que estaban tan agradecidos que iban a vivir su vida diferente. Pero como vimos mi esposa y yo, ahora, en estos días, viendo la vida de los mineros, muchos están divididos, no se hablan entre ellos. Por dinero, porque piensan que se les debe dinero por lo que les pasó. Y aparte sí les dieron dinero al principio, pero muchos lo malgastaron, no todos. Pero ya no se ven contentos, están en la depresión. Y entonces, ¿dónde quedó ese cambio que ellos proclamaron porque alguien les salvó la vida? Estaba ahí, sí fue un impacto grande, pero yo quiero poner esto a diferencia al impacto de cuando Jesús salva nuestras vidas. Por ejemplo, entonces a ellos estaban para la muerte, estaban en una cueva, se derrumbó, y entonces vino alguien y los salvó. Y tuvo un impacto grande, pero hay una diferencia a cuando Dios nos salva a nosotros. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Qué impacto tiene Cristo Jesús? Bueno, lo quiero proponer. Pues primero que nada, ¿quién es Jesús? Ya sabemos, es el Hijo del Dios viviente, como sabemos, pero no solamente eso, quiero explicar todo de quién es y cómo fue. Acaba de pasar Navidad, sabemos que fue Dios, que Jesús es Dios mismo, que vino a esta tierra a nacer como bebé, o a nacer un bebé, un humano, de una virgen, sabemos que eso hizo. Entonces nació como un bebé, creció. Sintió todo lo que sentimos nosotros, pasó por tentaciones, me imagino, sabemos que sí, pero nunca cayó, fue perfecto. Entonces él se bajó de su trono, Dios, el creador de ese mundo, para poder entenderlo más, se humilló, fue humilde y se hizo humano, bebé, para nacer y para estar entre el hombre, hombre y mujer. Y que nos enseñó, nos dio muchas enseñanzas, nos dejó muchas guías y tareas. Y un ejemplo de cómo vivir. Al final de su vida, ¿qué hizo? Es donde quiero poner el impacto de la salvación, del salvar una vida. Al menos para mí. Pero ¿qué fue lo que hizo? Y esto siempre es lo más difícil de explicar y lo más preciado también. Siempre quiero compartir esto, pero me es difícil. Voy a tratar de explicarlo sin llorar. Es que es tan grande el impacto que tiene en mi vida. Déjenme leer primero, si voltean al libro de Marcos, Marcos 15, versículo 16. Dice, entonces, esto ya es cuando lo iban a crucificar, ya lo tenían los escribas y fariseos, se lo iban a entregar ¿cómo se llama en español? Pilato. Se lo iban a entregar a él, ya lo tenían. Dice, entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se hicieron una corona de espinas, se la pusieron. Imagínense el dolor que es tener una corona de espinas y se te entierra en la cabeza. Me recuerda cuando Leo tuvo una espina chiquita, el dolor que tenía en el talón por una espina tan pequeña, cuánto más no una espina, una corona de espinas, el dolor que ha de haber sido eso. Entonces dice, se la pusieron y comenzaron a gritar y a insultar, salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían. Y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias, o sea, lo insultaban mientras estaba él sufriendo. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que llevara la cruz de Jesús. ¿Y qué es la crucifixión? Eso no fue todo, la crucifixión. Le pusieron clavos gigantes en sus manos, en sus pies. Lo levantaron en la cruz, que duró mucho tiempo ahí también. Estuvo sufriendo. Y él sufrió el peor sufrimiento posible en este mundo que alguien puede sufrir, pero para darnos el mejor regalo posible, que es la vida eterna, una nueva vida en él y en su voluntad. Siempre necesito tiempo para pasar por esto. Pero entonces, repasando lo que hizo, o repasando todo este mensaje, si vamos a tener una resolución, bueno, está bien, la resolución está bien, pero que el enfoque sea Jesucristo, que el cambio venga de Jesucristo y no de nosotros, porque sabemos que no siempre elegimos lo mejor. Que sea la voluntad de Dios. Y no olviden lo que hizo por nosotros. Esa es la gran diferencia. Así poder en verdad tener ese cambio que decimos, quiero cambiar y poder amar mejor a mi esposa, a mis hijos. De mí no sale, pero de Jesucristo sí puedo amar como se debe a mi esposa. Y entonces, el mensaje fue corto, pero ese es el mensaje que tengo ahora, de salvación, de la voluntad de Dios, de las resoluciones para este año nuevo. Enfóquense en Cristo Jesús, pero aplíquenla allá afuera, a la vida, porque la gente nos ve, la gente nos está viendo, juzgando, y dicen, deben de decir, ¿por qué esta persona es diferente? ¿Por qué camina así? Espero y sea porque estamos caminando en el Espíritu, en la voluntad de Dios. Ese es el mensaje. Dios Padre, te quiero dar gracias por la gente que vino aquí, la que está aquí, que es parte de Grace Chapel, todos los que están aquí, porque pasamos un año difícil, todos pasamos por momentos difíciles, pero viene un año nuevo donde esperamos, la gente espera hacer cambios siempre, pero quiero pedirte, Dios, que podamos tener ese cambio de vida a través de ti, que tú seas nuestro cambio, te hagas nuestra vida, que tú nos guíes siempre para caminar adelante, para caminar en este mundo caído y corrupto. Dios, te pido que nos guíes y estés con nosotros. Te doy gracias por la gente de aquí, estoy muy agradecido por el ejemplo que nos dan. Te doy gracias siempre, Dios. Te pido que nos guíes en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.